as you can see, I have overpacked.
Bueno, como puedes ver, empaco demasiadas cosas.
And it's not because I'm a glamorous person. I mean, this is as good as it gets.
Y no es porque sea una persona que ande a la moda. Lo que quiero decir es que así es lo mejor que puedo vestirme.
GQ Magazine is not calling me anytime.
La revista de moda no me va a contactar para nada próximamente.
But the point is,
pero el punto es que siempre empaco demasiado. Y tal vez ustedes son como yo. Quiero decir que son muy lindas personas y se visten muy bien. Pero tienden a empacar demasiado. Y otros de ustedes son a los que les llamo super expertos en maletas. De alguna manera, empacas todo para el viaje en una sola maleta. Eres algo así como un superhéroe que empaca solamente una maleta donde quiera que vas. Es increíble. Pero aquí estoy estancado con estas enormes maletas. Así que hoy vamos a hablar sobre estas maletas. Porque lo que hay en estas maletas, todos nosotros las llevamos en algún momento. O a lo mejor hasta en estos momentos. Así que, ¿por qué estoy aferrado a estas cosas? Bueno, permíteme enseñarte. Vamos a comenzar con 1 Samuel 10:20. Puedes buscarlo ahorita. Pero antes de leer, te voy a dar un pequeño panorama. Este hombre, llamado Saúl, ha sido seleccionado o ungido por Dios a través del profeta Samuel para ser el primer rey de Israel. Y donde vamos a comenzar a leer es en el verso 20. Es donde Saúl va a ser hecho rey. Y 1 Samuel 10, y comenzando en el verso 20, dice: Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor, y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor, y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Entonces, el primer rey de Israel ya había recibido su llamado. Dios lo había elegido. Estaba ungido con aceite. Saúl sabía lo que se suponía que debía hacer. Pero cuando llegó el día para que él comenzara su propósito, se estaba escondiendo entre el equipaje. ¿Te das cuenta de que Saúl tenía un problema con su equipaje? Tengo algo que decirte. Yo también. Así que tengo curiosidad de cuántos de nosotros tenemos un gran llamado para nuestras vidas, pero nuestro propio equipaje nos pesa tanto que nunca alcanzamos nuestro potencial dado por Dios. Saúl tuvo un problema con el equipaje y nunca lo solucionó. Y si continuamos leyendo la historia, verás que la vida de Saúl nunca fue correcta porque nunca se ocupó del problema que tenía con su equipaje. Probablemente te has figurado que estas maletas no son solamente equipaje. Estas maletas son obstáculos espirituales. Son cosas que nos alejan del mejor plan de Dios para nuestra vida. Las cosas en estas maletas nos quitan la vida abundante si es que no lidiamos con ellas ahorita. Tenemos una decisión que tomar. Hay dos opciones cuando se trata de nuestro equipaje. O continuamos aumentando el peso ya existente que hay en ellas, permitiendo que se vuelvan cada vez más pesadas a medida que las cargamos, o decidimos aligerar nuestro equipaje, consideramos lo que realmente nos pertenece conforme vamos viajando en esta vida. Asumiendo que todos estamos aprendiendo más sobre cómo aligerar nuestro equipaje, veamos cómo podemos deshacernos de esas maletas y comenzar a empacar de manera más inteligente Y al hacerlo, estar libres para disfrutar la vida con una plenitud que solo Dios nos puede dar. Entonces, ¿cómo aligeramos nuestro equipaje? La primera cosa para aligerar el equipaje es dejar las distracciones en este instante. Hay muchísimas cosas en esta maleta, especialmente ahora más que antes. Así que, ¿qué hay en esta maleta? Lo que quiero decir es que, ¿cuáles son las cosas que nos distraen en estos momentos? En primer lugar, nuestras cosas, nuestra comodidad y nuestra búsqueda de cosas pueden estorbarnos, ¿verdad? Así que todo eso está en esta maleta. Pero no solamente son las cosas materiales que caben en nuestro equipaje. También hay pasatiempos, medios de comunicación social, juegos de video, películas, trabajo, programas de televisión, correos electrónicos, juntas, Netflix, YouTube, deportes, relaciones, socialización. Y estos son solamente algunos. ¿Tú sabes cuáles son tus distracciones? Si no lo sabes, pregúntale a tu cónyuge, o a tu mejor amigo, o a tus padres. Ellos te pueden decir. Y se me pasó mencionar una distracción muy, muy grande, ¿verdad? La siguiente distracción que voy a mencionar requiere su propio espacio. Es la distracción más grande para los adultos. ¿Levanta tu teléfono? ¿Todos levanten su teléfono? Es el contenido de lo que hay aquí. Ahora, ¿estas son cosas malas? No, al contrario, son herramientas increíbles. Nuestros teléfonos son herramientas increíbles, pero muy seguido son nuestra mayor distracción. Los teléfonos inteligentes y lo que hacemos con ellos pueden ser muy buenos. Pero algunas veces las cosas buenas pueden estorbar las cosas grandiosas. Muy seguido, las cosas que nos distraen no son cosas malas. Solamente se convierten en cosas malas cuando se interponen en las cosas de Dios. Veamos la historia de una persona buena tratando de hacer una cosa buena, pero que al final esa cosa buena estorbó el camino de una cosa grandiosa. Y dice en Lucas 10, 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará». Entonces Marta está haciendo lo que la mayoría de nosotros haríamos si Jesús viniera, la cual es limpiar, ¿verdad? No sé tú, pero si Jesús viniera, yo voy por la aspiradora, el cepillo de baño y prendo una vela. ¿Por qué? Porque la limpieza es lo mismo que la devoción. Eso no está en la Biblia, pero probablemente es verdad. Bueno, regresando a Marta y María, hay unas cosas que quiero enfatizar en este pasaje. Pon atención al lenguaje que es usado en este texto. En el versículo 40, leemos que Marta está distraída por todos los preparativos que deben realizarse. A veces en nuestro caminar cristiano, pasamos tanto tiempo haciendo los preparativos para que venga Jesús que ni siquiera disfrutamos a Jesús mientras estamos en su presencia. Gastamos mucho tiempo en las actividades religiosas que totalmente perdemos la relación. Nuevamente, estamos tratando de hacer algo bueno, pero nos perdemos de la presencia de Dios, lo cual es grandiosa. Así que, En este pasaje, dice que Marta estaba distraída y se frustró con María. Ve nuevamente lo que Jesús le responde a Marta en el versículo 41. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. En otras palabras, Marta, el quehacer nunca se acaba. Siempre hay algo que limpiar. Siempre hay algo que hacer, un problema que resolver. Pero en estos momentos yo soy suficiente para ti. No es que lo que escogiste esté mal, pero estar en mi presencia es mejor. Me pregunto, ¿te ves a ti mismo como Marta? ¿O te ves a ti mismo como María? Creo que la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, nos encontramos en el mismo lugar que Marta. Piénsalo un momento. Vamos a la iglesia, pero nuestra mente está en el desayuno o en nuestros planes que tenemos en la tarde. Vamos al grupo de compañerismo, pero nuestra mente está enfocada en una junta importante de trabajo o en el juego que nos estamos perdiendo. Vamos a casa con nuestros hijos, pero nos está esperando un correo electrónico que tenemos que mandar. Invertimos tiempo en oración, pero nos distraemos con cada pensamiento o con la vibración de nuestro teléfono. Leemos la Biblia, pero al mismo tiempo estamos viendo una película. Lo que quiero decir es que estamos ahí, pero a la misma vez no lo estamos. Tenemos la capacidad de estar presentes físicamente, pero mentalmente estamos en otro continente. Tenemos cosas buenas que están pasando, pero nos detienen fuertemente de la realidad de las cosas grandiosas y aún de las cosas súper grandiosas. Así que cuando decidimos viajar con un equipaje ligero, tenemos que dejar a un lado las distracciones. Permíteme decirte en dónde realmente esto me hace reaccionar. Tengo dos hijos pequeños en casa. Mis hijos me traen mucha alegría a mi vida. Me encanta. Y estoy muy agradecido con Dios que me los haya confiado, que me haya confiado a mis hijos en mis manos. Mi hija Caroline tiene 5 años y le encanta actuar. A ella le gusta bailar, cantar, vestirse, fingir y hacer todas esas cosas que a las niñas pequeñas les encanta hacer. Ella actúa y un actor necesita audiencia. Entonces, como 100 veces al día, escucho decir, ¡mira! ¡Mira! Todo el tiempo. Trato de voltear a verla, pero te soy honesto, a veces no lo hago. A veces no puedo escucharla porque mi mente está en otra parte o mis ojos están fijos en un correo electrónico. Están fijos en un mensaje de texto o en las distracciones de las redes sociales. Así no es como quiero que mi hija me recuerde cuando crezca, teniendo el resplandor de mi teléfono enfrente de mi cara. He leído libros sobre cómo ser padres y cómo ser pastor de jóvenes. Sé que si ella no recibe la atención que necesita de mí, ella va a comenzar a buscar atención y seguridad en otra parte. Y esa es la realidad. El hecho es que siempre hay algo más que hacer, algo que me aleja de lo que está sucediendo justo frente de mí. Nuestros hogares pueden parecer diferentes. Nuestros hábitos pueden ser diferentes. Pero este es el mismo principio. El hecho es que Dios te ha dado grandes cosas. Por lo tanto, no permitas que las cosas buenas te estorben. Tal vez tengamos que poner límites a algunas cosas buenas para que podamos estar presentes en las cosas mejores. En nuestro viaje, estar presente es muy importante en lo espiritual y en lo relacional. El hoy importa. Dios te dio el hoy para que no lo desperdiciaras, sino para usarlo. El mañana no está garantizado. Hay una guerra espiritual en esta área de distracción. Nuestro enemigo, el diablo, está merodeando. Es el padre de mentiras y es un ladrón. Él introduce y reintroduce distracciones para robarte toda tu vida, una distracción a la vez. Tal vez pone una cosa buena enfrente de una cosa grandiosa, una cosa de Dios. Así que tenemos que tomar una decisión de dejar las distracciones. Una vez que decimos no más, regularmente tenemos que checar nuestros hábitos y evaluar las cosas que nos apartan de la vida que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Ed, el predicador que vino la semana pasada, se refirió a eso como un ajuste regularmente de los lentes. Entonces debemos dejar a un lado las distracciones y dejarlas al pie de la cruz. Cuando sea que tengamos que dejar al lado alguna cosa que está estorbando, lo ponemos aquí, al pie de la cruz. Ahora, a veces las distracciones de hoy no son las únicas cosas que nos pesan. A veces es el pasado lo que nos impide avanzar. Esta maleta está pesada, aunque incluso hice que se viera ligera. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos puede detener la sobrecarga. Así que, si queremos aligerar nuestro equipaje, tenemos que dejar a un lado la culpa del pasado. Algunos de ustedes saben la historia de Pedro, de Simón Pedro. Pedro fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Hablaba con una franqueza acerca de su fidelidad hacia Jesús. Se comprometió a mantenerse al lado de él sin importar qué. Pero en Lucas 22 vemos que su fidelidad fue probada. Lucas 22 habla sobre la traición de Pedro. Y no tenemos tiempo de leer todo lo que sucedió. Así que aquí te voy a dar un resumen de esa traición. Después de que Jesús fue arrestado, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y primeramente, Pedro fue presionado por una sirvienta fuera de la casa, alrededor de una fogata. Y apuntando hacia Pedro, ella dijo, este hombre estaba con él, estaba con Jesús. Y Pedro niega conocer a Jesús. Después de un momento, alguien más dijo, tú eres uno de ellos. Y Pedro niega nuevamente a Jesús. Y una hora más tarde, nuevamente, se le acusa de estar asociado con Jesús. Y por última vez, Pedro niega a Jesús. Las escrituras dicen que después de haberlo hecho por tercera vez, Jesús volteó hacia él y lo miró directamente. No sé cómo se veía el rostro de Jesús cuando miró a Pedro. Y las escrituras no lo dicen, pero sabiendo lo que sé sobre Jesús, su rostro probablemente estaba lleno de compasión por Pedro, porque sabía que Pedro estaba a punto de sentirse profundamente avergonzado, profundamente triste y muy herido por lo que acababa de hacer. La mayoría de ustedes sabe que la historia no termina con la liberación de Jesús. Poco después de la traición de Pedro, Jesús es condenado erróneamente y colgado en una cruz. Todo lo que Pedro puede hacer es ver con vergüenza lo que le está sucediendo a Jesús. Él sabía que rompió su promesa de estar con Jesús hasta la muerte. ¿Te imaginas la culpa que Pedro siente cuando Jesús es golpeado? ¿Te imaginas la culpa que Pedro siente cuando se burlan de él y cuando lo asesinan? Tenía que haber sido el momento más oscuro de la vida de Pedro, viendo todo lo que acontecía y sabiendo que le había dado la espalda a Jesús en el momento más importante. Pedro lleva una culpa muy pesada. Hizo algo que dijo que jamás haría. Tal vez tú y yo podemos relacionarnos con eso. Apuesto que hay muchos de nosotros que hemos hecho algunas cosas que juramos que jamás las haríamos. La culpa de lo que hemos hecho en nuestra propia vida puede parecer demasiado pesada de llevar. Tal vez estemos pensando que nunca seremos usados por Dios debido a lo que hemos hecho, por lo que hay en esa maleta. Nuestro secreto es demasiado oscuro, demasiado sucio y vergonzoso, que no hay manera de que Dios pueda usar a una persona tan destrozada. Así que llevamos este equipaje y estamos agobiados por la culpa de nuestro pasado. Sentimos que lo que hemos hecho es lo que somos y eso puede ser cierto si dependiera de nosotros, pero Dios intervino en nuestro quebrantamiento, en nuestra culpabilidad y vergüenza. Y vemos esta intervención en la historia de Pedro. Sí, Pedro había fallado. Había cometido un error, y un error muy grande. Pero Jesús nunca lo abandonó. Porque Jesús es un redentor. Nuestro Dios es un Dios redentor. Y vemos esto en el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Jesús se apareció a algunos de sus discípulos y recuerda que Pedro ha traicionado a Jesús y la última vez que Pedro vio a Jesús fue cuando Jesús estaba muerto. Y retomamos la historia en donde Jesús está parado en la orilla del mar mientras algunos de sus discípulos han regresado a su antigua profesión, lo cual es la pesca. Y vamos a empezar a leer en el verso 7 y dice así: ¡Es el Señor!, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, ¡Es el Señor!, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Pedro no podía esperar que el barco llegara a la orilla para ver a Jesús. Así que Jesús va hacia él, a la orilla del mar, y comen juntos. Después de algunos versos más adelante, para llegar al punto, en el verso 15 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado si lo amaba. Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Notas el paralelo? Pedro negó a Jesús 3 veces solamente días antes de este evento. Vemos a Jesús preguntarle a Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces? 3 veces. Es importante que veamos esto. Jesús restauró, redimió a Pedro de la misma manera que Pedro se descalificó a sí mismo. Jesús está usando el pasado de Pedro para impulsarlo hacia su futuro. Jesús señala la maleta de culpa que lleva Pedro y dice, ¿a dónde vas? No vas a necesitar eso. Hay 2 grandes verdades en este tipo de dejar la culpa de nuestro pasado. Tú no puedes cambiar el pasado, pero Dios puede cambiar tu futuro. Pedro cometió errores y nosotros también los hemos cometido. Pedro tuvo un gran llamado y nosotros también lo tenemos. Hay cosas en nuestro pasado que tienen un gran peso en la manera en que vemos nuestro futuro, nuestro llamado. La pregunta es, ¿dejamos que nuestro pasado nos descalifique de nuestro llamado? Porque Dios no lo hace. Es verdad que Pedro no puede hacer volver el día que negó a Jesús. No puede retroceder el tiempo. Pero su identidad no es quién él era, sino en quién se está convirtiendo. Algo que necesitas saber sobre Jesús cuando lo seguimos es que su amor ve nuestro potencial. Así que debemos dejar de voltear hacia atrás a la culpa de nuestro pasado y comenzar a ver hacia adelante, porque tú no puedes cambiar tu pasado. Pero Dios puede cambiar tu futuro. El siguiente punto muy importante de este pasaje es que cuando dejamos a un lado la culpa de nuestro pasado, Dios está mucho más preocupado por la sanidad permanente que por los sentimientos momentáneos. Veamos nuevamente el verso 17, cuando Jesús le preguntó la tercera vez si lo quería. Y dice así, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro siente algo aquí. Pedro le dolió que Jesús le preguntara por tercera vez. El verso nos dice que los sentimientos de Pedro fueron lastimados. Jesús estaba excavando algo y Pedro lo entendió. Jesús no lo hizo para avergonzar o minimizar a Pedro, de ninguna manera. Pero Jesús quiere ser completamente claro. Quería sanar a Pedro y ayudarlo a dejar a un lado a lo que se estaba aferrando. Y a veces Dios tiene que mostrarnos lo obvio e incluso directamente, porque de otra manera podemos pasarlo por alto. Entonces nos los tiene que mostrar obviamente e incluso directamente. Para hacer eso, Jesús tuvo que mirar más allá de la posibilidad de hacer que Pedro se sintiera incómodo o herido. A medida que dejamos la culpa de nuestro pasado, puede haber momentos que nos sean dolorosos. El dolor de hacer a un lado alguna cosa puede parecer demasiado difícil de soportar. Pero al igual que Pedro, debemos superar la incomodidad para poder llegar a nuestro destino. Aquí en Vineyard entendemos la importancia de hacer a un lado nuestro pasado, por lo que ofrecemos diferentes grupos que nos ayudan a lidiar con el dolor del pasado. Tenemos grupos como Compartiendo el Duelo, Griefshare. Tenemos grupos de divorcio, grupos de sanidad interior, grupos Living Free, Viviendo Libres. Son maneras excelentes de identificar y dejar las cosas de nuestro pasado que nos agobian. Si queremos alcanzar nuestro potencial que Dios nos ha dado, es muy necesario dejar a un lado la culpa de nuestro pasado. Y esta culpa y vergüenza solamente pueden ser quitados de una manera, al pie de la cruz. Cuando ponemos este equipaje al pie de la cruz, y comenzamos a aligerar el equipaje, entonces puede ser intencional al viajar hacia tu destino. Cuando lo hacemos a un lado, no es solo un truco para sentirnos bien, no es solamente una decisión de una vez. No podemos simplemente ignorar las heridas o las distracciones, no ignoramos que están allí, hemos intentado ignorarlas. Y no funciona, eso no funciona. En cambio, para poder hacerlo a un lado, para quitarlo de nosotros, es a menudo un proceso. Y este proceso tiene un nombre, es una palabra teológica, santificación. Y santificación es el proceso de ser hecho santo, la búsqueda amorosa de Dios en nuestra vida. Y a su vez, nuestra vida dársela como una respuesta a ese amor. Este es el proceso de dejar a un lado y puede que no sea una sola vez que lo tienes que hacer a un lado estas cosas que te estorban varias veces, sino que puede que no sea solamente una vez el ajuste de lentes, sino que sea varias veces tenerlo que quitar, tenerlo que hacer a un lado, eso que te está estorbando. Así es como vivimos nuestra vida cristiana. Así es como viajamos hacia nuestro destino. Hay una instrucción excelente en la Biblia sobre cómo viajar hacia tu destino. Conforme concluimos el mensaje, quiero darte ánimos leyéndote algo que está escrito en Hebreos. El libro de Hebreos en realidad es una carta escrita a los cristianos hebreos, es decir, a aquellos que son judíos por tradición, pero que creen en Jesús como el Mesías. Para entender esta escritura dentro de su contexto, necesitamos configurar esto un poco. En el capítulo anterior a este capítulo, el escritor de Hebreos básicamente lista el salón de la fama de la fe. Personas que quizás conozcas como Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Raab, David, Samuel, están todos ahí. Estas personas proporcionan un ejemplo del tipo de fe y del enfoque que necesitamos para llegar a nuestro destino, para seguir el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, después que el escritor de Hebreos describe a las personas que Dios ha usado de maneras increíbles, dice lo siguiente, en Hebreos 12, versos del 1 al 2. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¡Qué increíble orden para aferrarnos de esto! En otras palabras, debido a que la gente de fe luchó y por la gracia de Dios vencieron, deberíamos unirnos en esta misma fe y enfoque. ¿Cómo es esto posible? El Espíritu Santo que les dio poder te dará poder a ti también. Ellos vencieron y tú también puedes vencer. Lo que hemos malinterpretado es que esos héroes de la fe no son héroes. De hecho, hay solamente un verdadero héroe en toda la Biblia, y ese es Jesús. Estas personas fueron ordinarias como tú y yo, y Dios las ha usado en maneras extraordinarias, no por su propio poder, pero por el poder que se les dio por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? Se despojaron de todo lo que les estorbaba. Esto es indispensable porque el mismo Espíritu Santo que dio poder al salón de la fama de la fe, a todas estas personas, está en nosotros el día de hoy. Porque esto es verdad, tenemos que unirnos a ellos deshaciéndonos de todo lo que nos estorba. Lamentos de nuestro pasado, de las distracciones de ahorita mismo y de cualquier temor que tengamos del futuro. Se nos anima a dejar a un lado esas cosas y al dejarlas, demostramos perseverancia y fidelidad al hacerlo. Suena bien, ¿verdad? Pero puede que estés escuchando este pensamiento dentro de ti en estos momentos que te está diciendo, ¿cómo puedo dejar ese dolor de mi pasado? ¿Cómo puedo dejar a un lado la presión que siento en este momento? ¿Cómo puedo dejar a un lado la necesidad de contestar cada correo electrónico, cada mensaje de texto o cada llamada telefónica? ¿Cómo persevero y viajo hacia mi destino? La respuesta está en el verso 2. La única manera de progresar al viajar rumbo a nuestro llamado dado por Dios es fijando nuestros ojos en Jesús. Al poner nuestros ojos en Jesús es donde comienza el despojo, el hacer a un lado lo que nos estorba, pero no es donde termina. Lo que quizás ya hayas descubierto es que cuando te enfocas en Jesús, cuando inviertes en la relación con Él, comienzas a ver que tu identidad cambia. No volteas hacia atrás a las cosas que dejaste a un lado con anhelo, sino que fijas tu vista hacia el futuro donde Dios te está llamando. Cuando eliges honrar a Dios, te encuentras honrando las cosas que Él ha puesto a tu cuidado. Lo que solías cargar contigo, ahora te das cuenta de que es pesado, que no te pertenece y que eso no hace ningún bien. Como cristiano, las cosas que solían definirte ya no lo son. Jesús define quién eres ahora. Es su gracia y su verdad que llevamos con nosotros. Así es como aligeramos nuestro equipaje. En mi vida, cuando llevo esta maleta de gracia y verdad, soy una mejor persona. Y no es por algo que estoy haciendo, sino que es por lo que Dios está haciendo a través de mí. Cuando nos enfocamos en Jesús, estamos dispuestos que el reino de Dios obre nuestra vida a través de nuestras relaciones, nuestros hábitos y nuestros pensamientos. Hacer a un lado las cosas que nos estorban y aligerar nuestro equipaje no es algo que deba esperar. Puedes hacerlo a un lado el día de hoy. Dios no espera que te esfuerces más, que hagas más o que seas mejor para sanarte del dolor que llevas. ¿Qué necesitas dejar a un lado para que puedas aligerar tu equipaje para la gloria de Dios? ¿Qué cosas buenas necesitas dejar a un lado para que en realidad puedas honrar las cosas grandiosas? ¿Qué cosas de nuestro pasado nos pesan y nos impiden dar el paso de fe? ¿Podrías ponerte de pie, por favor? Vamos a orar.